21 minutos pasan de las 3 en punto, Deportes Cope hasta las 4, ahora actualizando la información local en la faceta deportiva aquí en Valladolid. Era un fin de semana que nos ha dejado el triunfo realmente sensacional del Real Valladolid ante el FC Barcelona. Sí, ellos tuvieron la pelota un 80% del tiempo, pero nosotros nuestro 20% lo aprovechamos mucho mejor, porque nos llevamos los 3 puntos, lo que significa que el Real Valladolid, después de la derrota del Almería en casa, está fuera de las posiciones de descenso. Y la situación de la zona baja de la tabla se convierte en un auténtico pasillo estrecho por el que solo puede pasar uno, y ese esperemos sea el Real Valladolid, que tiene la oportunidad, ya que hizo muy bueno el punto de Málaga el pasado sábado, de hacerlo todavía mejor en el Sánchez Pizjuán, donde puntuar sería ya encarrilar el tramo final de los últimos 10 encuentros con una ventaja al menos anímica y moral, también deportiva, con respecto a sus rivales. Un fin de semana en el que nos dejó una nueva derrota, en esta ocasión solo por 45 puntos del Club Baloncesto Valladolid ante el Fútbol Club Barcelona. El público terminó jaleando cada uno de los triples que conseguía Pulen con el equipo blaugrana. Y también nos dejó la salvación matemática y definitiva del Club Balonmano Aula Cultural, que consiguió vencer en Valencia y garantizarse un año más la presencia en División de Honor. Y esta mañana, la semana ha empezado muy fuerte con el anuncio por parte de Óscar Simón, el presidente del Club Balonmano Valladolid, de la solicitud de entrar en concurso de acreedores por parte de la entidad amarilla. Todo esto te lo contamos celebrándolo de la mejor manera posible en el restaurante Pedro Olivar, en la calle Marina Escobar 5, donde tienes el mejor sabor del mar en pleno centro de la meseta. Hoy nuestro protagonista, que ya está con nosotros, es el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez. Un presidente feliz, muy feliz, después de la victoria ante el FC Barcelona. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente, tras una pausa, entramos en diálogo con el presidente y con toda la actualidad deportiva y nuestros invitados y colaboradores aquí, en el restaurante Pedro Olivar, en Marina Escobar 5.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Mubesa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Mubesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceloviajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceloviajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceloviajes. Queremos que viajes.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, Avenida de Gijón 194.
Cuando te llamo vienes, cuando dudo me aconsejas y cuando me equivoco me tiras de las orejas. ¡Feliz día, papá!
Menú especial para el Día del Padre en Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Las oportunidades para hoy son:
detergente polvo Dixan, 55 cacitos más 30% gratis, 7,85 euros. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 1 euro.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ya, ahora, en Talleres Raimundo reparamos todas las marcas: Renault, Mercedes, Ford, Opel. Reparación en mecánica y carrocería, garantía y buenos precios. Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pasan 26 minutos de las 3 en punto, Deportes COPE, desde el restaurante Pedro Olivar, en la calle Marina Escobar número 5, celebrando una victoria pues con la que pocos contaban, pero que se podía producir. Lo decíamos el viernes, ¿por qué no puede ser este el sábado en el cual ocurra? Y ocurrió. El Real Valladolid le venció por 1-0 al FC Barcelona. antes de conocer el resultado habíamos invitado y había accedido a estar con nosotros al presidente del Real Valladolid, al cual hay que felicitar no solamente por la organización del partido, sino por el resultado. Señor Suárez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a vosotros.
Un fin de semana distinto después de una victoria de esa enjundia. Son tres puntos, como dice el míster, la federación no nos va a dar bonus, pero no sé, viste mucho más ganar al Barcelona que algún otro equipo, ¿no?
Sí, pero bueno, pero la verdad al final con lo que hay que quedarse ya, yo creo que el sábado a partir de las 6 de la tarde hasta ayer por la noche en que uno se acostó y ya está, es el momento de euforia, el rato que puedes tener para disfrutar, pero a partir de hoy hay que pensar en lo que dice el míster, ¿no? Son tres puntos, no nos va a dar nada más, seguimos estando en una situación complicada, pero si somos listos, somos inteligentes y sobre todo si creemos que lo que se hizo contra el Barça fue el trabajo que se viene realizando durante todo el año y que se puede conseguir siempre, pues te da un poquito más de esperanzas que seamos lo suficientemente inteligentes para poder sacar buenas conclusiones y luego nos viene un calendario que si jugamos a este nivel yo creo que puede ser propicio para conseguir la permanencia, que es el único objetivo, ¿no?
Antes de seguir con el análisis de este fin de semana, dos noticias que se han generado en la mañana de hoy por parte del Real Valladolid. Una de ellas, Quincy no va a formar parte de la plantilla, se le agradece sus servicios o el haber estado en disposición de entrenarse, pero no se le ve ahora mismo deportivamente interesante, ¿no?
Sí, bueno, a mí fue una decisión que me trasladaron el fin de semana en la Secretaría Técnica. Bueno, parece ser que aunque es un buen jugador y además lo ha demostrado, pero ahora quizá el ritmo sea un poco distinto y nosotros necesitamos aportar gente que en cualquier caso nos pueda ayudar, ¿no?, a conseguir ese objetivo. Entonces, pues bueno, quién sabe de cara a futuro, pero ahora mismo pues han considerado que no era una contratación oportuna y punto, ¿no?
Y la otra, y es que el club anuncia que se ha llegado a un acuerdo total con el Spartak de Moscú a la hora de liberar a Ever de todo compromiso con el Real Valladolid. De ese acuerdo se excluye la sanción que en su día el jugador ya hizo efectiva al Real Valladolid por su negativa a jugar contra el Villarreal. ¿Es satisfactoria el acuerdo? ¿Es satisfactorio el acuerdo económicamente?
Vamos a ver, bueno, Ever no la hizo efectiva en su día, ha sido dentro del acuerdo, pero ese era un tema que teníamos clarísimo, ¿no? ¿Es satisfactoria? Si la falta que supondría el gol para conseguir la permanencia la hubiera tenido que meter él, no está y eso no se da, entonces no hay ningún acuerdo satisfactorio. Dentro de que es un jugador que le quedaban 3 meses de contrato y que realmente en teórico juicio hubiéramos tenido gran parte de posibilidades de salir relativamente mal parados, pues al final hay que darlo por bueno, pero sobre todo la relación que se ha creado con el Spartak, el comportamiento que ha tenido el Spartak, una vez el jugador había rescindido con nosotros y les planteó la posibilidad de poder firmar con ellos, puesto que no habíamos llegado a un acuerdo de traspaso. Y entonces el jugador se liberaba y yo creo que el Spartak lo que ha pensado sobre todo es que es un club grande que no tiene que ir creando problemas en ningún sitio y eso es lo que más nos satisface, sobre todo de cara a una relación de futuro, ¿no?
¿Supera el millón de euros?
Ha sido una operación que no nos podemos quejar, la verdad. Creo que
se lo voy a preguntar a Paco Izquierdo si supera o no. Hola Paco,
seguro. Hola, muy buenas.
Se lo habrá dicho, eso seguro.
Supera. Con Putin has hablado directamente.
Con Putin,
¿no?
Sí, estaba un poco liado con lo de Crimea, pero sí, ha tenido un momento. 1,3 es lo que va a pagar el Spartak más 100.000 de la multa a Patrick Ever, que yo creo que es la primera multa que se pone en el Real Valladolid. Ahora el presidente seguro que me sacudirá con eso.
¿La de Pelé no llegó a ser económica?
Bueno, 1,4 más o menos, alrededor de 1,5 millones de euros. Tú decías satisfactorio, hombre.
Yo sí.
Yo creo que un jugador que en 3 meses se iba gratis, un jugador que no estaba metido en la dinámica de equipo, un jugador que se niega a jugar contra un rival como el Villarreal el día que el Valladolid se jugaba lo que se jugaba, pues yo creo que es más que satisfactorio, pese a que el presidente, pues bueno, evidentemente si tiene que tirar la última falta, bueno, pues a lo mejor es que esa última falta, aunque hubiera estado en plantilla, no la hubiera tirado porque a lo mejor había tenido una rotura de fibras un mes antes, o sea que tampoco pasa nada.
Bueno, a mí lo único que sí es verdad es que una de las cosas que complicó el tema fue porque tenía que tener una sanción ejemplar y bueno, ahí sí que reconozco que ha sido incluso superior a las cantidades que tú hayas podido decir.
¿Superior a 100.000 euros? Entonces no. Ha sido...
Tenemos un acuerdo de confidencialidad y hay que intentar respetarlo, pero es que luego todo el mundo comentará.
Acuérdese lo que le pasó a Bartomeu con los acuerdos de confidencialidad, que al final tuvo que hacer ahí un PowerPoint.
No, pero a mí no me gusta mentir. Si digo alrededor de 1,5, me equivoco mucho, simplemente.
Depende, porque hay un acuerdo de variables también.
Ah, bueno. Bien.
Entonces, mejor no entrar, pero vamos, la cuestión es que es una solución menos mala, teniendo en cuenta que era un gran jugador, que se hizo todo lo posible para que estuviera en la dinámica del grupo, pero bueno, pues las cosas no salieron o no las supimos hacer lo suficientemente bien. Y bueno, mira, acabado, punto, ya se ha terminado del todo. Hemos retirado las demandas que pusimos el día 6 de mayo, una conciliación, y mira, se acabó. Nosotros vamos a pensar en lo nuestro, porque nuestra situación no es la más fácil del mundo y hay que intentar salir de este impasse.
Ya digo que el que se lo ha perdido ha sido él, haberle ganado al Barcelona. Además hubo dos faltas que eran para él. Si hubiera estado en el campo, eran para él.
Yo te digo una cosa, ni me acordaba de Ebert el pasado sábado.
En las faltas sí me acordé. Sí, porque, hombre, es un jugador que evidentemente no vamos a dudar de la calidad de Patrick Ebert, ¿no?
Ya, pero eso
como profesional haya demostrado.
En los equipos de fútbol americano sí, tienes un especialista para una jugada concreta, sí, que se puede dar. Pero no,
podría haber mandado las dos a la grada o las dos a las manos del portero, pero, como hizo Lionel Messi.
El partido estuvo muy bien, ganamos 1-0.
Sí, señor.
Vamos a hablar, ¿no? De mi libro.
A pesar de la era esa de pastar que pusisteis para que el Barça no se encontrara cómodo. Nos ha hecho el favor de acudir, a pesar de que es un día de trabajo tremendo, un lunes. Y además, ahora que ha pedido colaboración de los espectadores, pues mucho más trabajo. El editor y director de La Jornada en Valladolid, Manuel Centeno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Mucho lío hoy, ¿no? En la 8 de televisión.
Sí, para nosotros el lunes es el peor día, en el sentido de que tenemos mucho trabajo y es un día largo, porque hasta que acabas a las 11:30 de la noche. Bueno, pues son muchas cosas, pero bueno, al final yo creo que merece la pena.
¿Alguna sorpresa para hoy especial?
Bueno, yo creo que íbamos a ver muchas imágenes de lo que ocurrió en el estadio el pasado sábado, en esa histórica victoria ante el Barcelona. No puede ser de otra manera, o no se puede catalogar de otra manera más que histórica. Se le gana muy de vez en cuando al Barcelona en Zorrilla. Y bueno, pues hemos pedido la colaboración de los espectadores para que nos envíen vídeos y demás, y no sé si vamos a poder meter todos porque necesitaríamos un programa solo para ello, pero bueno, afortunadamente la gente está colaborando y yo creo que vamos a ver un programa entretenido, divertido. Paco va a estar en la tertulia.
Pues fíjate.
Así que bueno,
por fin voy a una después de ganar.
Sí, señor.
Llevo una racha yo.
Bueno, por lo menos
tú y todos. Oye, a ver si te crees que te habíamos cogido manía, que este año no.
Este ratito que has empleado en venir aquí a Pedro Olivar te lo hemos compensado con un arroz con bogavante que no se lo salta un gitano.
No, la verdad es que he comido estupendamente, me habéis tratado muy bien y no sé, me voy a apuntar en aquí, no sé si a la salida hay un papelito para apuntarme y volver el próximo.
Parece mentira que seáis prensa, ¿no? Te tratan hasta bien y te dan de comer bien.
Es verdad,
es verdad. De unos pocos sitios. Por cierto, su segunda victoria ante el Fútbol Club Barcelona como presidente, ¿no?
Y fíjate que yo al acabar el partido creí que era la primera.
No, la segunda.
Pero luego resulta que en octubre del 2002 habíamos ganado también 2-1, pero fíjate, no me acordaba y luego sí.
Aganzo y Pachón,
sí.
Marcaron en aquella ocasión, y eso que Neymar, Messi, luego Alexis, Cesc, Piqué, es decir, que no venían con el carro del pescado, ¿eh?
No, yo creo que, hombre, es verdad que hay dos maneras de ganar esos partidos, intentando hacer el antifútbol, extremando el límite del reglamento para que no haya fútbol, y la otra manera era, en nuestras modestas limitaciones, jugando al fútbol, y yo creo que se le ganó jugando al fútbol, por más que ellos tuvieron un 75 y poco de posesión. Pero bueno, es verdad que el equipo defendió muy bien y lo que hizo fue cortar balones para correr rápido, sobre todo porque el 1-0 creo que llegó en un momento relativamente pronto, y entonces al final el equipo se sentía a gusto intentándole buscar la espalda al Barcelona, y creo que alguna ocasión más importante y clara tuvimos, pero que no pudimos concretar, ¿no?
¿Estuvo usted nervioso en el palco el último cuarto de hora?
Sí.
Y alrededor.
Y el primer cuarto de hora.
Y
el tercero.
Había mucho ambiente en el estadio, no hubo lleno.
Ya, pero.
Pero fue sensacional, ¿no?
Increíble, mira. De las pocas cosas que probablemente no tengamos ningún mérito nosotros, ¿no? Pero de las pocas cosas que sí he visto en estas 14 temporadas que llevo vividas en Valladolid, o el final de la primera y 13 más. Hemos dado la vuelta. Antes metía un gol el Barcelona y se levantaba el 70% del estadio, o el Madrid, y siempre éramos menos los del Valladolid, y ahora creo que se ha dado la vuelta, y no porque no metieron ningún gol, ni mires, uh-huh. No lo sabrías porque no, pero el ambiente fue ese, la gente tiraba, y llevamos un año que la afición ha cambiado por completo, funciona la grada de animación, se contagia el resto, y creo que fue un espectáculo muy 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 bonito, además de la victoria, que no se lo tome a más nadie, pero era lo más importante, pero sobre todo por cómo está tirando la gente, y eso es, lo hemos dicho muchas veces, parece que no, pero creo que la demostración fue el otro día, ¿no?
Sí, porque los jugadores, fíjate, los jugadores demostraron saber cómo parar al Barça y cómo jugarle al Barça, pero la afición supo cómo había que jugar ese partido desde la grada.
Pero fíjate que
o sea, cuando peor, porque la grada estuvo aplaudiendo durante todo el partido, ¿no? Pero cuando peor lo pasaba el equipo.
Sí, el arranque de la segunda parte fue lo más complicado.
Era cuando la grada se levantaba más, gritaba más, metía más presión. Yo creo que estuvo perfecto. Ahí supieron leerlo muy bien.
Hay, Paco Manuel, una frase que dice Juan Ignacio en la rueda de prensa, que luego yo la destaco, me quedo con ella y es la que destaco precisamente en el resumen que hago un tipo de juego. Y es que es un partido cuyo desarrollo entendió todo el mundo. Lo entendieron los jugadores y lo entendió la grada.
Sí, sí.
Y sobre todo, yo creo que ahí estaba realmente agradeciendo a los jugadores y a la grada el que confiaran en un planteamiento que pudo generar dudas antes de que arrancara el partido y que luego demostró ser el planteamiento correcto. Y ojo, un planteamiento que me atrevo a decir que a partir del sábado va a ser un planteamiento patrón para muchos equipos ante el FC Barcelona.
Yo no sé si será patrón, pero yo sí que me acuerdo que al principio bromeábamos, ¿no? Yo bromeé a través de Twitter cuando vi la alineación, ¿no? Dije, Clemente ha vuelto. Lo hemos fichado desde Libia, han hablado.
Desde Libia con amor.
Digo, coloca los defensas, no, porque colocó todos los defensas que tenía, los seis que tenía a disposición salieron al campo.
Incluso a mí Paco González me dice, te has confundido dar la alineación, juega con cinco atrás. Digo, que no, Paco, no, que no me cuadran cinco. O sea, aunque quiera colocar a cinco, el resto de del equipo se me descoloca.
Si Juan Ignacio dio una pista la semana anterior, sí. La semana anterior dio una pista
en los últimos minutos,
metió ahí a Mar Valiente y yo creo que él ya le estaba dando vueltas, fíjate, y lo metió un poco para probar. Tengo la sensación, no lo sé, pero me da la impresión de que él ya tenía en la cabeza un poco y quería probar esa opción.
¿Usted se entera de la alineación al mismo tiempo que todos o se la dicen antes?
Pues yo creo que me enteré bastante más tarde que mucha gente, porque fue cuando nos sentamos en el palco y cuando vi a los jugadores en el campo fue cuando me enteré.
¿Y cuál fue su primera reacción cuando les vio?
No, la
reacción fue
chiste, chocante por lo menos.
Ya puede funcionar esto.
Sí. No, porque no me meto en alineaciones ni tal.
Muy sorprendente era.
Pero sí, es verdad que lo estuve comentando con el vicepresidente del Barça, con Jordi Cardoner, que es amigo mío desde que éramos pequeñitos, porque veraneábamos juntos a la de Barcelona, y me sorprendió. Porque a lo mejor yo pues pensaba que Óscar, en un partido que a priori todos pensábamos, y pues, y yo por lo menos digo lo que yo pienso, que lo lógico era que lo perdiéramos, pues a lo mejor era para algunos poder coger minutos para el tramo final porque lo podíamos necesitar más, ¿no? Y cuando vi el planteamiento, pues yo sí me quedé un poco chocado. Al final, cuando vi cómo y además se jugaba el fútbol a pesar de todo... Bueno, pues ellos son entrenadores y jugadores de fútbol, pues se dedican a eso, y los que no tenemos ni idea o no nos dedicamos a eso, pues... Pero me chocó mucho, me quedé un tanto perplejo.
Fíjate, un jugador como Javi Guerra, que podría estar ya perfectamente manteniendo el tono físico de cara a la próxima temporada, lo que deja en el campo el sábado.
Yo se lo había dicho un partido hace muchas fechas a Javi Guerra, que no había metido gol, y le dije, mira Javi, yo no te digo nada porque es una sensación mía. Digo, pero cógete el partido y te lo miras y ya me dirás a ver qué piensas de lo que has hecho. Bueno, ayer o antes de ayer le volví a decir lo mismo. Le dije, mira, olvídate de aquello que te dije. Has estado grande. O sea, yo creo que ha hecho su mejor partido desde que está en Valladolid. Y mira que ha hecho partidos buenos, que ha metido goles. Que la época de segunda, aquel día en la Ponferradina, que hizo aquel gol increíble, estuvo, yo creo que tuvo mucha parte del éxito, porque desde arriba creo que trasladó un poco el tempo del partido y supo hacer las cosas bien, y estuvo muy grande.
¿Vamos a ver a Álvaro Rubio retirarse en el Real Valladolid, presidente?
Sí, segurísimo. Por la cuenta que le trae, lo mato.
No tengas dudas. Yo creo que mientras Álvaro quiera, el club... Hablo desde lo que yo conozco, ¿eh? Me puede corregir el presidente, que para eso es el dueño. Pero yo creo que hay una relación Álvaro Rubio-club en la cual hay un acuerdo entre ambas partes de que hasta que queramos. Es decir, somos matrimonio hasta que llegue el final. O sea, y será el final siempre y cuando las dos partes quieran, y creo que por parte del club no hay ningún tipo de problema. Con lo cual creo que por parte de Álvaro tampoco.
No, yo creo que Álvaro es una persona especial. Y además, mira, de las pocas cosas que he hablado con Alberto Marcos del partido, porque el que tiene que hablar con la gente es él, no yo. Si Álvaro tuviera 25 años, sería un jugador de 12 o 14 millones de euros. El otro día estuvo increíble. Es verdad que nos los puso a todos por corbata, porque el regate ese que hace, que si ahora todos destacan y hay medios que dicen Álvaro Rubio lo Beckenbauer, joder, si le roban el balón estamos fritos, pero es que tiene mucha clase, es un jugador de mucha categoría, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Como persona es un 10, y ya hay algo más que una relación entrenador, hay jugador, club. sino con la gente. Yo creo que tenemos todos con él una relación de amistad, porque junto con Javi es el capitán del equipo, y porque tanto él como Javi Baraja en un momento malo de esta casa tuvieron un comportamiento que sea difícil agradecerles, ¿no? Como ha tenido, pues en este caso, por ejemplo, estas Navidades también Javi Guerra, ¿no?
Manolo, todo tuyo.
No, estaba pensando lo de Álvaro Rubio. Es una de mis debilidades, lo he confesado siempre. Me pasa como con Paco, que hay en ese sentido.
Es el único Paco que... ¿Es una debilidad tuya?
No, que coincidimos en que Álvaro Rubio.
Sí, no, he dicho madre, Álvaro Rubio. Esto va a acabar mal.
Lo único que coincidimos, ¿verdad? Es que Álvaro Rubio. Es un lujo. Y lo único que. Si es que algo se le puede reprochar a Álvaro Rubio, y lo digo porque se lo he dicho a él. Es que yo creo que él no acaba, fíjate con la trayectoria que tiene, que no ha acabado de creérselo nunca. A mí me parece que podría ser muchísimo más jugador, mejor jugador, si él lo hubiera asumido en primera persona, porque lo que hace el otro día, el gol aquel que nos marcó en Zaragoza, bueno. O sea, es que tiene detalles, lo que pasa es que esos detalles se los vemos con cuentagotas, pero es capaz de hacerlo. Yo creo que está tan metido en esa especie de corsé que ya todo el mundo vemos que es el equilibrador del resto del equipo, y está tan pendiente de ayudar a todos los demás que muchas veces se descuida de lo suyo.
Es la campeonato del mundo, sí, en Nigeria, claro, sub-20, claro, claro. ¿Quién estaba en ese equipo?
Claro. Él y Xavi.
Sí, sí, no, a mí me parece un jugadorazo.
Se lesiona y no
extraordinario,
pero es lo que
y el hay. Gran Albacete de la década de finales de los 90, Álvaro Rubio es el cerebro, siendo un chaval.
No, pero es que además Álvaro Rubio, lo que dice Manolo, no es que no se lo crea, es que Álvaro Rubio para él es el que el equipo está por encima de él, y eso es lo que le hace grande. Por eso yo siempre destaco a Álvaro Rubio. Él prefiere no destacar, pero que destaquen los 10 de alrededor. Y al final lo consigue. O sea, es un lujo de jugador por eso y por el compromiso que tiene. Y porque cuando no puede más y está reventado es en el momento que pide el cambio. Cuando otros jugadores, en otro momento, con las molestias que él ha sufrido y que sufre muchas veces, porque hay que recordar que sigue teniendo problemas de espalda, que afortunadamente de momento no le han vuelto a aparecer, pero ahí están y en cualquier momento podrían aparecer. Tocó madera muchas veces, como el presidente seguro lo está haciendo, porque sabemos que es piedra fundamental. Pero es de los que... O sea, sí, es un jugador que, ya digo, le echaremos de menos seguramente mucho más cuando no esté
como jugador,
sí,
como igual se queda también,
como persona, no, yo cuento, ojalá que... se quede muchos años.
Se lo pregunto a usted como propietario presidente, porque es el que realmente maneja el dinero, bueno, a partir de la salida de concurso, de lo cual hablaremos.
Pero
ahora
pregunto es como presidente, porque como el resto presidente. Hay un consejo de administración, bueno, y unas cosas,
sí,
más.
Venga, como presidente, no mezclar, como correcto. Presidente y como tomador de la última decisión siempre, porque me va a remitir a la dirección deportiva y no quiero que me remite a la dirección deportiva. Bueno. Fausto Rossi y Stefan Mitrovic son jugadores interesantes para la próxima temporada.
Oye, yo creo que sí, ¿no? Uno lo ha manifestado él. Vamos a ver, no es una situación fácil porque sobre todo hay un compromiso moral y además personal con los acreedores, en que nosotros lo que vendamos será para reducir la deuda, y entonces meterse a comprar jugadores sin haber hecho lo otro éticamente no sería lo más correcto. Sí, es verdad que haremos algún esfuerzo y vamos a ver si se puede dar esas circunstancias, ¿no? Porque influye mucho en el caso de Fausto, que es que él se quiere quedar porque está feliz. Vamos primero a salvarnos, luego ya hablaremos de historias, de compras, ventas y cambio chanje, huechel, ¿eh? Eso es lo principal. Sí. Y Mitrovic, pues la verdad que para ser un chavalito del que no juega en el Benfica B no lo está haciendo mal, ¿no? Y vamos a ver si sigue creciendo como jugador. Y entonces, bueno, no es fácil porque el Benfica, el primer equipo, pagó 1.800.000 euros por él, y sobre todo pensando en que sea un jugador para que juegue allí, ¿no? Que algunos piensen lo contrario.
Bueno, le perdona usted lo de Lolo y vamos reduciendo con el Benfica.
Bueno, son cosas distintas. Igual que en su momento dijimos que la operación de Mitrovic es la operación de Mitrovic y la operación de Lolo es la operación de Lolo, y no se mezcló absolutamente nada, pues iremos pasando los puentes a medida que lleguemos a ellos, ¿no? Entonces, Mitro ya no es solo porque lo que pueda dar como jugador, que creo que lo está haciendo bastante bien, sino porque además tiene un nivel de compromiso increíblemente alto, porque él tiene claro lo que va a ser su carrera de jugador, ¿no? Él quiere jugar en el Benfica de titular y al ritmo que va lo va a conseguir.
¿Y usted ya tiene algo en común con él? Es que usted se partió una mano... cuando bajamos a segunda división, un partido que...
La primera vez.
Pegó un puñetazo y el otro día no se la ha partido de milagro celebrando el triunfo.
Atacó una
puerta, ataca una ventana, eso se lo cobrarán, ¿no?
Ha atacado una reliquia que lleva desde el 82 ese cristal ahí, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese cristal, desde yo creo que... Pero ese cristal, fíjate, creo que se
lo tuvo estaba
que
pidiendo, cambiar. Lo estaba pidiendo.
Ese cristal, se tuvo que cambiar, pero no recuerdo en qué partido también alguien lo rompió.
Pero fue el del vestuario visitante.
No lo sé. No, yo creo que...
La verdad que tener un cristal ahí no es...
No, no, no. ¿Vale? Y no visto lo visto, cómo se celebra, tampoco una chapa de metal.
Pero yo creo que en los estadios más modernos eso suele ser más plástico o más otras cosas. Y entonces yo creo que fue instintivo, ¿no? El pasar, el dar un golpe como diciendo, venga, vamos. Y la verdad que pudo haberse preparado una avería importante. Sí. Porque afortunadamente pegó un golpe seco y es un tío que está muy fuerte, muy fuerte. Y el cristal fue disparado antes que él, si la mano lo cruza y
sí,
el cristal se queda...
Sí, tuvo un par de pequeños cortes, afortunadamente.
Sí, sí, sí.
10 todo. De marzo, ¿cuándo salimos de concurso, presidente?
Pues esperemos que no tardando mucho, ¿no?
Es que eso me lo dijo la última semana de enero.
Es que es en lo que estamos, ¿no? Pero bueno, hay que terminar de regular todo el tema de los problemas que hubo y de las... y las reclamaciones que había habido. Entonces, bueno, ya se aprobó el convenio y ahora pues están viendo a ver si es susceptible de poder aprobarse o no, para que todo el mundo esté de acuerdo y que nadie le ponga pegas, ¿no? Entonces esperemos que no tarde mucho.
¿Pero está en el buen camino o hay algo que se ha enquistado?
No, yo creo que está en un camino perfecto, porque las cosas se han hecho bien y creo que se ha cumplido, ¿no? Entonces creo que llevamos 2 años haciendo las cosas bien en ese sentido, en el sentido económico y tal, el deportivo ya es otra cosa.
Yo le tengo que... hay cosas bien y hay otras cosas que no están bien, presidente.
Siempre.
Tema fundación, la gente que está con la fundación no cobra, llevan unos retrasos. ¿Se va a poder afrontar algo, por lo menos?
Bueno,
algún
esperemos,
algo?
Esperemos que ahora en breve consigamos poner las cosas al día y que a partir de ahí también se vaya en el camino para que ya a partir de entonces ya se acabe. Pero bueno, son todas las... los mors del...
¿Se les puede poner
concurso,
una fecha a los de la fundación? Porque, hombre, pobrecito, están ahí preocupados.
Bueno, hay parte que sí, hay parte que no. Quien más lo está sufriendo es el Promesas.
Sí, esa por eso,
la,
por
esa
eso
es
digo,
la verdad,
claro.
Porque lo demás son ayudas que da la fundación y no son salarios como tales. Pero bueno, yo creo que en breve podremos poner las cosas al día y que dejen subir, porque la verdad es que lo están haciendo bien y están teniendo un comportamiento excelente.
¿Te han llamado del balonmano para pedirte consejo? Digo, porque esta mañana han hecho oficial que han entrado en concurso.
Sí, me lo ha comentado...
Que han solicitado la entrada.
Bueno, bien.
Mariano Mancebo. Y bueno, cada sociedad es un mundo distinto y cada situación es completamente opuesta, ¿no? Entonces, bueno, ojalá tengan suerte y puedan hacer las cosas bien.
Hay exjugadores del balonmano Valladolid, por cierto, aprovecho, están muy contentos hoy.
Sí, están
contentísimos.
Sí, porque tienen que acudir a la quita.
Porque no habían denunciado por las promesas que había y ahora de repente se han encontrado con esto, claro. Y ahora van a tener que ir a la quita. Y encima, bueno, pues señalando con el dedo como uno de los culpables al anterior gerente, que el jueves le decía sí a lo que se había propuesto. El viernes se le iba a dar la... O sea, el jueves el ex gerente, Raúl Torres, a través de su abogado, comunicaba al club que vale, que aceptaba las condiciones que le ponía el club. No se le dio respuesta el jueves, le dijeron que el viernes tampoco hubo respuesta, se le dijo que se le respondería hoy, la respuesta la han conocido en directo cuando había concurso de acreedores, con lo cual, bueno, pues no había mala predisposición tampoco por parte del gerente.
Y yo me sigo llegando a pensar, y de matemáticas a lo justo, que en un montante de 1,5 millones de euros no es una deuda unilateral de 40.000 con alguien, o de menos ya,
5.000,
de 40.000.
Además hablamos de un plazo de 5.000 euros.
Esa es que... 5.000 no es la que te hace entrar en concurso de acreedores, pero bueno, de eso hablaremos durante la semana. Una cuestión, señor Suárez. Hace 20 días y hace 15 días el puesto de Juan Ignacio Martínez estuvo muy en entredicho. Usted en esta ocasión ha hecho un ejercicio de paciencia, no sé si por motu, de motu propio o asesorado por alguien. Ahora imagino que se arrepiente de no haber dado un paso que muchos esperábamos.
¿Que me arrepiento?
Sí, después de lo del sábado.
Que no se arrepiente.
Quiero decir que no se arrepiente.
Mira, yo no... Ahora mismo intentar sacar pecho por una cosa así, yo creo que no es el momento oportuno, ¿no?
Quedan... ¿Pero en qué momento se da cuenta de que lo mejor es seguir como se está?
Sí, es que no... Es que lo hemos comentado muchas veces, que es que no hay tema, Juan Ignacio. Nosotros lo que dijimos fue, si en algún momento hay que... Nosotros hemos marcado una política, y si tenemos que cambiarla y asumir que nos hemos equivocado, cuando tengamos algo que decir, lo diremos. Mientras, no hay tema. Entonces, no, es que no es una cuestión de... No, es que no. Y ahora tampoco vamos a coger y a decir, mira, ahora el que lo ha dicho o el que ha intentado malmeter o lo que sea... No, mira, quedan 11 jornadas, vamos a jugar la siguiente, que es el Sevilla, luego quedan dos partidos importantes en casa, y ahora no saquemos el pecho, porque ¿sabes qué pasa en esto del fútbol? Que cuando sacas pecho te lo hunden, pero rapidísimamente, y seguro que habrá alguno que estará esperando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer las cosas con calma, y hoy no toca hablar de Juan Ignacio Martínez. El partido se ha ganado y ojalá ganemos 5 más de aquí al final de temporada.
No se vaya, porque imagino que como todos nosotros estaremos pensando ya en dónde celebrar el Día del Padre, ¿no? Bueno, pues yo le voy a proponer que escuche a Alberto Guerrero, porque Alberto Guerrero nos va a proponer dónde tenemos que celebrar el Día del Padre.
Sabios consejos siempre.
Siempre.
¿Qué tal, presidente?
¿Cómo estamos, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas.
Ya lo dije, buenas tardes a todos y felicidades al Real Valladolid y al... y a Carlos Suárez.
Y a los jugadores, que son los que han ganado.
Sí, pero como a...
Y al jardinero.
Como le da mucha tralla siempre al presi, pues yo estoy aquí para que ya lo dije hace 7 días que íbamos a ganar y ya está. Y ahora vamos a...
para una vez que se viene.
Para una vez, claro, pues ahora vamos a hablar de lo bien que hemos comido. ¿Aquí qué tal ha comido, presidente?
Yo muy bien.
Bien, de verdad. Siempre, nunca falla aquí el Pedro Olivar, ¿eh?
No.
Eso está muy bien. Voy a saludar al responsable.
Pero lo más importante es no solo venir cuando hay tertulias.
Ah, sí,
también viene.
Yo que vengo, pues no te veo mucho, ¿no?
Bueno, claro, pero es normal que eso suceda.
Alberto, ¿no? Por haber dicho lo del Barça, pues saca pecho porque dijo que íbamos a ganar al Barça y ha acertado. Claro, no tenía nada que perder.
Qué bueno, pero es inteligente,
no,
el presi.
Lo hace bien.
Bueno, voy a saludar al responsable de que siempre que vengamos aquí estemos súper a gusto y como en casa, que es a José, el responsable del restaurante Pedro Olivar. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, gracias, porque siempre nos atiende de maravilla. Y antes de nada, como sé que eres seguidor del Real Valladolid y que vas al campo, me imagino que estarás contento también, ¿no?, por el resultado, aunque hay que seguir. O sea, que lo nuestro es ganar también al Málaga, al Almería, todos estos. Pero este nos ha venido muy bien, ¿eh?
Sí, sí, nos ha venido de maravilla. Y estaba en el campo y lo celebré como, vamos, como que más.
Bueno, pues vamos a celebrar. Antes de nada, quiero saber, habéis terminado unas jornadas del arroz que han sido un éxito, ¿no?, en el mes de febrero.
Han sido un éxito total. O sea, estuvimos todo el mes de febrero. Cada fin de semana tuvimos una degustación de arroz con, bueno,
diferente, ¿no?
Y ha sido genial. O sea, ha habido gente que ha repetido las 4 fines de semana venir aquí, ver a las mismas personas y preguntarles.
Está muy bien.
Y bueno,
eso está muy bien. Decía Juan Carlos Amón sobre el Día del Padre, 19 de marzo, cae entre semana, mejor digo, porque así podemos venir, hay gente que pueda venir entre semana y también podemos celebrarlo en el fin de semana, ¿no?, más cercano o el posterior.
Sí, la verdad es que para el 19 de marzo las reservas ya las tenemos un poquito ahí, la gente, bueno, pues aunque sea entre semana, pero bueno, habrá gente que lo alargue al sábado, al domingo. Bueno, lo podemos celebrar toda semana. Por nosotros no hay ningún problema, que aquí estaremos.
El Día del Padre, qué bonito. Los que estamos aquí somos padres, ¿eh? Los que estamos todos, menos José, que yo sepa. ¿Eh?
Momento,
y que tú también, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí.
Y que tú sepas también. Los menús están preparados para ese día y también para cualquier otro día que la gente quiera disfrutar. Pero las comuniones también las tenéis, son fechas muy señaladas.
Sí,
¿cómo van las comuniones, José?
Es que ahora estamos a tope de trabajo, porque bueno, pues empieza marzo, Día del Padre, abril, mayo, son
Semana
meses
Santa.
Bueno, de muchas actividades aquí.
Bueno.
Entonces, pues nada, con mucha fuerza.
Hoy hemos tomado un pulpo riquísimo.
Una cosa de locos.
Ya lo decíamos esta mañana en la radio. También una ventresca fantástica, unos chipirones ahí que hemos tomado, unas puntillas ahí buenísimas.
Y los lomos de merluza que me ha puesto.
Ah, bueno, que tú,
de salirse.
En cambio, el presillo hemos tomado arroz con bogavante.
Con bogavante, sí.
Muy bien.
Sí.
¿Y el señor Centeno qué
arroz,
toma?
Arroz. Yo siempre que hay arroz me apunto al arroz.
¿Y César San José qué ha tomado? Que no me acuerdo de lo que has tomado. El único raro es el Paco Izquierdo, ¿no? También,
arroz,
que ha tomado carne.
Tomé
que
arroz,
también no está buena.
Después de la retaila de triples que viene el baloncesto.
Hoy, no puedo.
Hoy arroz 12, por partida simple.
12 del mismo.
Madre mía, es que ese día jugaron los dos, ¿no? Los dos,
sí,
equipos seguidos. Bueno, pues nada, yo recomiendo, José, gracias por atendernos como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros y aquí
además,
estamos.
Que sepas, Carlos, que el restaurante Pedro Olivar es el que pone el sabor a la mejor jugada, a la jugada con sabor, siempre la destacan en la narración. Así que nada.
¿Y fue este partido?
Hombre, naturalmente, claro. Pues, alguna de Berdych, ¿eh? Alguna de Berdych sí que tuvo mucho sabor.
Yo he visto algunos taconazos. Bueno, algún chico de los tuyos, espectaculares.
Estaba el campo mal,
el recorte del balón.
No, eso es lo que dicen, ya lo escuchaba el presi, así que nada. Ese equipo nada, ni supo lo que era el fútbol con el Real Valladolid delante. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Y enhorabuena también a Pedro Olivar.
Gracias, Alberto, gracias, José, por haber estado con nosotros. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. El tema del césped, señor Suárez, ¿qué le parece que haya sido más tratado en diversos foros nacionales el estado del césped de Zorrilla que el juego del Real Valladolid?
Bueno, al final es un equipo grande, ¿no? Son 25 veces de diferencia de presupuesto y yo creo que nos tienen que ganar en un césped bueno, en uno malo, en uno regular y en un campo de arena también, ¿no?
Yo le digo una cosa, hubo alguna salida del Valladolid en el primer tiempo en el cual el estado del césped perjudicó al Real Valladolid porque hubo pases al que no llegaron a Javi Guerra o a Rukavina. Rukavina, ya me he pegado yo lo de lo del otro, a Rukavina de precisamente por eso.
Que yo creo que el césped está muy bien y lo podéis comprobar vosotros cuando vayáis. Otra cosa es que pudiera estar un poco más seco o menos seco, pero cada equipo pone 11 jugadores y cada uno se acostumbra a jugar de una manera. A nosotros nos gusta jugar con el balón un poco más lento porque somos mucho de tocar, no nos gusta correr tanto, pero es que yo creo que el césped está en un estado perfecto y bueno, no creo que, y más luego cuando me enteré de quién lo había dicho, que es un tipo 10. Yo creo que fue más un comentario como diciendo, pues bueno, pues que no nos hemos adaptado al campo y no nos no hemos podido jugar y hacer lo que hemos querido, y ya está, más que como poniendo una excusa que, como dije después del partido, para mí sería de perdedor.
No, además, te cuento una anécdota, Juan Carlos. El miércoles creo que fue cuando entrenó el equipo a puerta abierta en el estadio, estuvimos viendo el césped y no tenía nada que ver con el césped que nos habíamos encontrado la semana anterior, porque habían cambiado.
Entonces sí que estaba impracticable por lo que había llovido y la.
No, pero es que es más, me recuerdo que estaba Juan Carlos Rodríguez, secretario técnico, y entró Jesús Navarro y le vacilamos en plan de decirle, tiene narices que el día que viene el Barcelona pones el césped como una alfombra cuando los días anteriores estaba como estaba, que no tenían culpa, era lo que había llovido, ¿no? Y estuvimos bromeando respecto a eso, es decir, ¿qué cambio ha pegado el césped? ¿Qué bien estaba? Pues si llega a venir el Barcelona una semana antes, no sé, porque además una de las áreas, la de el fondo de Carrefour, no, la del otro lado,
el norte,
ese área se había cambiado entera, habían levantado el césped y habían puesto otro césped diferente, o sea, es decir, sí. Que se había trabajado para que el césped estuviera bastante mejor. O sea, que utilicen eso como excusa, a mí me parece. No, me quedo con las palabras hoy de Alexis. Alexis hoy en rueda de prensa en Barcelona lo ha dicho, ¿no? El Valladolid fue superior y hay que aplaudirle, punto.
No, eso te iba a decir, que fíjate cómo suelen ser la prensa habitual que sigue al Madrid o al Barcelona, y en la propia prensa de Barcelona lo que ha hecho ha sido criticar el juego del Barcelona y no hablar del campo, porque es que a todas luces el Barcelona, no sé si tendrían más o menos actitud, pero está claro que no mereció ganar.
El Valladolid le atascó.
El Valladolid le atascó
al Barcelona y ya está, no hay que darle la vuelta.
Pero que además el que haya visto el partido habrá visto que Javi Guerra le hace un cañito ahí pegado al borde de la cal a Alves, por abajo, lo de Álvaro Rubio que ya hemos comentado es por abajo. Las galopadas que se hace Verdic, que se marchó 20 veces de Alves, fíjate quién es Alves, y lo dejó atrás 20 veces en el partido, por abajo. O sea,
es que mundial.
Y el Valladolid,
es que
Valladolid jugó por abajo, tocó el balón, hizo taconcito y se gustó delante del Barcelona. O sea, jugó al fútbol bien jugado.
César San José, en 20 buenas. Segundos me han dejado muy buenas. ¿Has pasado por Pisuerga? ¿Se ha ido Pullen ya o sigue tirando?
Sí,
sigue
puliendo. Estuvo tirando todavía en la jornada de ayer domingo, a ver si seguía el porcentaje.
Y Andiusic le llevaba la toalla, ¿no?
Sí, y el resto saltaban, brincaban y la gente pues aplaudía.
Aprovecha que está Carlos Suárez. Usted que ha jugado al baloncesto, si le ponen a uno delante que mete 12 triples, le mete los 12 triples.
A un arañazo sí se lleva, ¿no?
A mí no, porque antes estoy fuera del campo.
No, sí. Bueno, pues, difícil cogerle también, difícil cogerle.
Da igual.
César, Manolo, un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias, por
gracias Paco. Señor Suárez, felicidades de nuevo por la victoria y hacerla mejor todavía si cabe en Sevilla el domingo a las 7.
Ojalá, que sea un paso importantísimo.
Quedamos en compañía de la tarde aquí en COPE, 4 en punto de la tarde. Sigue Ramón García. Hasta luego.